A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.
Doncs és així, ara fem aquesta secció amb el Carlos Enrique Bayo i demà és el número 1 dels més escoltats, home, sí senyor.
És que perd emoció i tot.
És l'home que rebenta els audiòmetres a Catalunya Ràdio i avui volem començar parlant amb el Carlos Enrique d'un tema que ell coneix molt bé. Ja ho sabeu, que si algú sap de Villarejo, és ell, és l'agenda pública que ha estat seguint el cas des del principi. Nosaltres som el 2019 i, clar, per la de clavegueres vol dir seguir parlant de Villarejo, que finalment ha començat l'any a la presó. Que hi havia sospites de si aviam podria sortir fent els xantatges que feia i al final resulta que no, eh?
No, és que cuantos más chantajes haga, más tiempo va a estar en prisión.
Sí? ¿Tú creus?
Bueno,
creus,
lo que, saps? La gran discusión es si realmente se le ha ido de las manos, como él dice, todas sus grabaciones y todas esas filtraciones. Como una que va a salir mañana también.
¿Mañana en Moncloa.com?
Sí, va a salir otra grabación en la que... Pero lo que pasa es que nosotros ya lo hemos publicado. En público lo dimos porque va de precisamente cuando le contrataba el BBVA. Y le pagó muchos millones el BBVA y bueno, pues el director de seguridad del BBVA era su tronco, como él habla.
Tronco no, ya pero es el 83, tronco.
Pero sí, sí, es...
Es un señor adulto, iba diciendo tronco.
Es como habla él. Y precisamente hablaba yo de... quería hablar de otro tronco suyo.
Vale, pues ahora hablamos de otro tronco. A ver, situem la notícia. L'agrupació reformista de policies ha presentat davant la Fiscalia Anticorrupció les gravacions on el comissari va avisar Cospedal i el seu marit de l'operació Brugal, 10 mesos abans de la detenció del president de la Diputació d'Alacant, José Joaquín Ripoll, i de 3 regidors del PP d'Orihuela. Yo estoy un poco perdido.
Bueno...
Sitúanos.
A ver, no, el asunto, hay que situarse en la planta 9, en la planta noble de Génova.
Donde, la que estaba en obras.
Donde sí, estaba en obras y por lo tanto estaba sola Cospedal y ahí entra con un coche oculto y todo esto, todas las medidas de seguridad posible. Entra Villarejo con el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, para contarles que precisamente... Tiene él un tío legal y muy tronco, como le llama él, que es ni más ni menos que en aquel momento el jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales,
la
famosa UDEF. Aquello que decía, ¿qué es la UDEF? Decía Jordi Pujol, padre. Pues sí, el jefe que se dedicaba en teoría a perseguir los delitos económicos y fiscales había conseguido parar y que no trascendiera pues todos los casos de corrupción del PP. Y eso es lo que le empieza a contar Villarejo a Cospedal en la planta noble de la sede del Partido Popular. Y entonces es cuando lo que está diciendo, ni más ni menos, es que él dice literalmente el segundo de a bordo en la investigación de Gürtel es un hombre nuestro. Es decir, de Villarejo y del PP. Y por lo que dice, que bueno, es fundamental mantener la confidencialidad sobre quién es Oliveras, José Luis Oliveras Serrano, del que hemos hablado mucho aquí, dice, se enteran ahí y le cortan la cabeza. Es él en el que en un momento determinado me avisa de este tema. O sea, totalmente de confianza. Y gracias a él ha boicoteado mil cosas y tal. Es decir... Ha boicoteado mil cosas y tal. El jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales estaba boicoteando mil cosas y tal para proteger al PP en la Gürtel, en el caso Brugal, en Valencia, en Madrid...
És a dir, el cap de la unitat que hauria de vigilar perquè no hi hagi corrupció havia parat casos de corrupció perquè afavorissin el PP.
Exactamente, pero no solamente eso, sino que incluso empiezan a hablar de que han intentado incluso destruir el famoso pendrive de Gürtel. El que tenía todas las pruebas sobre que el Partido Popular era prácticamente una organización criminal mafiosa. Y no solo eso, sino que además les dice, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido un informe sobre la relación de los regalos y a quienes estaba dando regalos y sobornos, Francisco Correa, Álvaro Pérez el Bigotes y tal. Y dice que había estado boicoteando esa petición el propio Olivera, el jefe de la UDEF. Naturalmente, ¿qué es lo que pasó luego? Pues que Olivera fue ascendido ya a, por encima de eso, ya solo quedaba el director de la inteligencia contra el crimen organizado. Y, claro, si está tapando el crimen organizado, debe ser el director de la inteligencia, muy inteligente el hombre. Y después, ¿qué es lo último que hace Fernández Díaz?
¿Qué?
Nuestro querido amigo ministro de las grabaciones secretas de Interior, pues antes de retirarse, y lo que hace es fusionar el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. Y allí Olivera se encarga ya de ser director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. O sea, controla ya todas las operaciones cruciales de la inteligencia policial en España, gracias a que ha estado tapando los crímenes del Partido Popular. Y es en esa condición cuando llegamos a los atentados de las Ramblas y de Cambrils, y de eso empezamos a hablar aquí en este programa en aquella época, sobre cómo Olivera había estado también tapando la información que necesitaban los Mossos para haber impedido esos atentados. Pero es otra historia de la que hablaremos la semana próxima, me parece.
Vale, hablemos la setmana pròxima d'esto, i ara ens quedem amb aquesta agrupació reformista de policies. Ha presentat davant de la Fiscalia Anticorrupció què? Les gravacions on el comissari avisa a Cospedal. Però què pretén aquesta agrupació? I la Fiscalia ho haurà d'estudiar, això?
Claro.
O s'ho pot passar per on ells vulguin?
És que no, lo que es sorprendente es que no se hayan iniciado de oficio actuaciones, porque es que este hombre sigue estando, o sea, Olivera, lo han apartado, eso sí, ya no es el jefe de la inteligencia contra el crimen organizado, pero está en el Consejo Asesor del Ministerio del Interior, como comisario principal, con todos sus privilegios y su salario y incrementado por las medallas que fue recibiendo por hacerle favores al PP.
Es a dir, aquest sindicat acusa al PP d'encobriment.
No, lo que...
¿De què els acusa?
Este sindicato lo que dice es que mientras ellos estaban intentando, porque este sindicato además se dedica específicamente al caso Brugal, que era en Alicante, y por eso hemos empezado a hablar del presidente de la Diputación de Alicante, al que se le avisa, igual que el vicepresidente de la comunidad de Alicante, Juan Cotino, que fue director general de la policía con el gobierno de Aznar, era vicepresidente en aquel momento, y fue alertado por Villarejo, gracias a Olivera, de que se iban a registrar la sede del PP allí, y fue alertado 10 meses antes de que se hicieran esos registros, con lo cual habían hecho desaparecer todas las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que dice el sindicato, la agrupación reformista de policías? Pues que estaban siendo traicionados por sus propios jefes, por la propia cúpula de Interior, estaba traicionándoles y alertando a los que ellos investigaban sobre sus investigaciones. Y por tanto, luego fracasaban la mayor parte de los de
investigaciones
de esos registros, porque
estaban avisados,
estaban alertados de antemano. Por eso también fue tan difícil pillar con las manos en la masa al Partido Popular. Y bueno, dice, es que en el comunicado de la agrupación de reformistas de policías dice que policías de alto rango y sus cómplices políticos y empresarios y toda una serie de personajes forman un sainete de corrupción que acertadamente se ha dominado cloacas del Estado. Pero claro, es que los propios policías están denunciando las cloacas de Interior. Sin que aquí
vale, i ara que ha canviat el govern, aquesta denúncia, per exemple, s'estudiarà o no s'estudiarà?
Es que la Fiscalía Anticorrupción tendrá que estudiarla, porque es un sindicato de policías...
Que acusa a sus jefes.
Que acusa a...
I al Partido Popular.
Que acusa al Partido Popular, no, sobre todo a la cúpula de Interior, de haber participado de la mafia del Partido Popular. Si la Fiscalía Anticorrupción no investiga eso, pues no sé si estamos en un país normal.
Vale. Hi ha dues expressions. Una és, no hi ha ni un pam de net, o com a mínim, no hi havia ni un pam de net, aquesta és de tota la vida, i l'altra és, es pot fer net? És a dir, i s'ha fet net des que hi ha hagut canvi de govern, o les cúpules policials segueixen tenint la mateixa gent
que acusa, per exemple, aquest sindicat, i estan en els mateixos càrrecs?
A ver, se ha apartado algunos mandos. Este es un caso paradigmático. Es decir, Olivera ya no está al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, pero no ha sido...
¿Depurado, no?
A ver, no ha sido ni siquiera degradado, ni siquiera investigado por lo que ha hecho hasta este momento. Digo que si continúa en el Consejo Asesor, como ya he dicho otras veces, incluso los policías que lucharon contra Villarejo y que consiguieron pararle los pies, continúan degradados, continúan apartados y condenados al ostracismo. Entonces, los cambios de momento han sido cosméticos, puramente y duramente cosméticos.
María...
Jo no puc processar, de veritat.
Sí, no vols. Jo crec que t'aïlles perquè no vols sentir tota la porqueria que hi ha. És una defensa.
Després la gent es pot, diguem-ne, escolta el podcast, pot anar fent pause, pot anar buscant qui és, no? És que és molt intens entre això i la morcilla amb sang humana. Avui estem força contundents, trobo.
Escolta, demà aquest àudio que publicarà Villarejo sorprendrà a la gent? Enganxarà, provocarà allò que passa quan publica Moncloa.com alguna cosa d'allò? És notícia del dia o ja no? ¿O Villarejo está perdiendo pistolada?
Bueno, lo que sucede es que, como decía antes, nosotros no teníamos el audio ese, pero lo que sí teníamos eran los documentos que demostraban que el BBVA estuvo entregándole muchos millones de euros a Villarejo por sus servicios durante años. Y esos servicios... El BBVA los justifica diciendo que como estaba siendo chantajeado precisamente por Ausbank y Manos Limpias, pues compraba los servicios de Villarejo para protegerse de esos chantajes. Pero lo cierto es que el que durante muchos años fue director de seguridad del BBVA le proporcionaba a Villarejo los datos reservados, por supuesto, de todas las cuentas bancarias y de los movimientos de diversos bufetes de abogados o empresarios para que los clientes de Villarejo pudieran actuar contra esos rivales y los destruyesen. Y eso no solamente pasaba en el BBVA, sino en la mayor parte de las entidades financieras y grandes empresas españolas.
Mare meva, deixem Villarejo un moment i parlem, 3 minuts d'un altre cas amb el que vam acomiadar el 2018 i que segueix el seu curs, el cas Cursac, ja ho sabeu, entre moltes altres coses, aquest senyor de la nit mallorquina, aquest mafiós directament, i després aquella altra imatge de requisar mòbils a periodistes. Quina notícia teniu a Público? Quina exclusiva...
Vamos a ver, en estos momentos ha comenzado a declarar ya los primeros policías locales.
Sí.
Por lo tanto, se inician los juicios y les han devuelto, por cierto, los móviles a los,
sí,
a los periodistas.
Els han tingut molt de temps, ¿no?
No lo tuvieron tanto tiempo. Además, dicen que no los abrieron ni los estudiaron. Y lo más divertido es que el juez Miquel Florit dice que, que los entregaron sin protestar. Bueno, eso de que no protestaron, que le pregunten a Europa Press, que le pregunten al diario de Mallorca si no protestaron cuando fueron a requisarles ordenadores y esto. Por cierto, se ha levantado también el secreto del sumario que se había decretado sobre la querella por prevaricación contra el juez. En este caso, la cosa va a enrarecerse mucho. Pero yo quería hablar de una persona... Sonia Vivas, que es la que precisamente puso en marcha toda esta investigación al enterarse de que se estaban amañando los concursos de oposición para que recibieran los cargos de la policía local los amigos de la mafia, que luego fue perseguida, acosada, que se le amenazó de muerte, se le tuvo que enviar protección desde Madrid y poner cámaras de vigilancia perimetral en torno a su domicilio por las amenazas de muerte por denunciar a los que estaban participando de esa mafia. Uh-huh. Entonces, ahora esto empieza y nada más empezar se dedica el nuevo juez, que porque apartaron al juez anterior, a intentar apartar al fiscal. En estos momentos lo que se decide en Mallorca es mucho más importante de lo que parece y yo creo que de Sonia Vivas vamos a hablar en adelante en detalle.
Totes les exclusives aquí a l'Estat de Gràcia, a Carlos Enrique Bayo i també i sobretot al Diari Público. Moltes gràcies.
A vosaltres.